En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 13 de mayo, ¿no? Junto a nuestros panelistas está con nosotros Victoria Bumón de Salud Libre, Antonia Rusi de la Fundación para el Progreso. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano91 por ex, Agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. ¿Avanza el proyecto de reconstrucción? Sí. Pese al tsunami, pese a muchas cosas, avanza. Ayer, de hecho diríamos, hasta hoy, a las 5 de la mañana, desde ayer hasta hoy, se produjo la votación, en particular del proyecto para la reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue despachada para que esta tarde sea revisada por la Comisión de Medio Ambiente y el lunes, trabajo. En la tramitación, varios artículos que habían causado polémica se cayeron con votos oficialistas, es decir, no estuvieron los votos de algunos parlamentarios de gobierno para apoyarlo. Entre ellos, la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, el cambio de las normas para suscribir los convenios del MOP, minería de datos y los cambios de la ley de propiedad intelectual también fueron rechazados. Bueno, más allá del detalle, no vamos a entrar en el detalle de los artículos, cuáles se cayeron y todo, el ministro de Hacienda, Jorge Giró, destacó este primer paso porque ya no solo la idea de legislar, ¿no? O sea, ahora también en particular el proyecto sale en la Comisión de Hacienda aprobado. Va camino al próximo 19 y 20 de mayo, la próxima semana, a ser votado en sala, ¿no? Ya de la Cámara de Diputados y de ahí pasar al Senado. Yo creo que vale la pena hacer la reflexión, ¿no? De dos cosas. Uno, de lo que significó este tsunami y ahora el anuncio de que se va a pedir que se vote artículo por artículo en cada una de esas. Es como decirle, bueno, ¿de qué se trata esta estrategia de la oposición, no? Entre el tsunami, que al final terminó en esta tortuosa sesión hasta las 5 de la mañana, y ahora esto que se vote artículo por artículo de la manera más lenta posible. Victoria Bumón.
Muy buenos días. Podemos decir de que va avanzando el proyecto. A mi juicio, claro, es la única estrategia que les permite a la oposición poder dilatar la conversación, poder dilatar el progreso del gobierno respecto a esta legislación. Lamentablemente es parte de la técnica legislativa, agotador, sí, pero yo creo que la ciudadanía puede ver una derecha y un gobierno que está pensando en sacar adelante proyectos que realmente van hacia el crecimiento económico y hacia un Chile del futuro, y una oposición que se siente sin ideas, sin una oferta que hacerle a la ciudadanía y cuya estrategia no le queda otra en realidad que dilatar, obstruir y generar la mayor cantidad de estrategias políticas para evitar que se vote a conciencia este proyecto. Ahora bien, lo que vimos ayer es que en realidad, a pesar de la amenaza del tsunami, el Ejecutivo pudo sacar adelante el proyecto, por lo menos lo que es el corazón del proyecto. También quiero hacer un llamado y una reflexión respecto a que cada una de las tiendas políticas, llámese cada una de las bancadas de los distintos partidos, están haciendo su trabajo en forma independiente. O sea, no se trata aquí de una marea desde el oficialismo, sino que más bien, por ejemplo, yo hablo específicamente de lo que fue la conversación, la discusión respecto al CENSE. Hay tiendas políticas o partidos políticos que no necesariamente en algunos puntos del proyecto están de acuerdo y plantearon, por ejemplo, el rechazo a la eliminación del CENSE con la intención de ahora verlo en la Comisión de Trabajo, de hacerle mejoras, ¿ah? O sea, generar que esta, digamos, subsidio a las capacitaciones esté hecho en mejor forma, mejorarlo, pero no eliminarlo. Y creo que eso le hace bien a la democracia, en el sentido de que las distintas tiendas tienen sus propias posturas y se pueden dar estas conversaciones incluso con la velocidad necesaria para aprobar el proyecto. También es interesante la conversación que está teniendo el ministro Quiroz con la Democracia Cristiana. Al parecer hay una conversación respecto a incorporar algunas medidas para la agricultura que estaría pidiendo la Democracia Cristiana. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo es que en forma acelerada se está trabajando, a mi juicio, una estrategia legislativa que ha sido exitosa.
Es verdad, ahí, cuando uno entra en el detalle, en general es un triunfo del gobierno, ¿no? Para hacer el resumen, es un triunfo del gobierno, logra avanzar la comisión pese a todos los tsunamis, las indicaciones, las dificultades que la había puesto la izquierda, logra el triunfo del gobierno, aprueba lo más importante, pero hay algunas señales, yo las pongo en tono de preocupación, ¿no? Porque uno puede mirarlo de dos maneras, ¿no? Como, mira, hay partidos que tienen su propia opinión y otra que hubo descuelgue del oficialismo, ¿no? De partidos que son parte del gobierno y que votaron con la izquierda. Sí, eso es el resumen, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, uno va midiendo, hay varias medidas donde se produjo desorden y que claro, uno dice, bueno, la eliminación de Franquicia Sense, que fue Renovación Nacional, el que se descolgó, ¿no? Y el PDG también se descolgó. PDG no es parte del gobierno, Renovación Nacional sí es parte del gobierno. Entonces, también ahí hay un ruido que se empieza a generar porque las razones individuales pueden hacer de que la tramitación ahí sí que se vuelva tortuosa. O sea, frente a los ataques o a las estrategias de la izquierda, lo único que garantiza que el proyecto salga adelante es la unidad oficialista, porque si cada uno empieza a mirar en la cuenta propia, este me gusta, este no me gusta, lo que termina de producirse, recordemos que la mayoría construida es una mayoría frágil, ¿no? O sea, si todos los partidos empiezan a sacar su propia cuenta, el camino que lleva hasta ahora, este éxito que había tenido el gobierno en la comisión, se puede desvanecer muy rápido, ¿no? Antonia Rusi.
No, y en ese sentido también yo creo que es muy relevante quizá hacer un llamado a la derecha que hoy en día se configura, que creíamos que se configuraba de una manera bastante más unida. Ayer vimos estos descuelgues que yo también considero que son un poco preocupantes. Es verdad que tampoco se descolgaron en artículos que fueron tan relevantes para la reforma, yo diría. O sea, yo creo que las cosas nucleares estaban bastante alineados. Pero lo que ocurre es que yo creo que en la última semana, si hay algo que hemos visto, ha sido justamente esta deslealtad democrática que ha demostrado la izquierda en general, lamentablemente incluyendo a esta socialdemocracia. Entonces yo creo que también la derecha tiene que darse cuenta en general de que efectivamente tenemos una oposición que está anunciando su mezquindad política y no tiene miedo de comportarse de tal manera. Entonces yo creo que...
Pero una parte de la oposición.
Pero una parte bastante... Bueno, tenemos una parte que, claro, que es la parte más radical, pero...
Hay otra parte como que es el PDG, que votó a favor, y hay otra parte que se abstuvo, que es la Democracia Cristiana, claro. Y después tenemos a la izquierda radical, que como tú muy bien dices, ha tomado un rumbo un poco como que...
Pero que incluye ciertas células también de esta socialdemocracia, o sea, lo veíamos también con...
Los socialistas se pegó a eso. Es verdad.
Es verdad. Entonces, al final, yo creo que también ahí hay que tener mucho cuidado. Y también el PDG, claro, oposición, pero uno nunca sabe si es oposición o es... Como que al final...
No, ahí no hay que equivocar. Yo creo que sí es oposición. Es un contrapeso. O sea, a veces...
No,
a veces,
de todas maneras, pero...
Contigo, a veces no, pero siempre va a estar al frente.
No, de todas maneras. Y hay que usarlo estratégicamente también. Pero lo que voy es que yo creo que también aquí se tiene que poner en el objetivo final una cuestión muy estratégica como coalición de derecha frente también a una oposición que ya, sí, hay una parte que se abstuvo, también otra parte que bueno, dieron voto y no, pero yo te diría que hay que tener mucho cuidado con lo que se está configurando dentro de la cultura democrática de una oposición que, como decía Victoria, tampoco tiene una propuesta, que también está bastante desmembrada en términos ideológicos y en términos políticos. pero que al final sabemos que no tiene mucho miedo en ocupar otro tipo de herramientas para justamente torpedear el avance de proyectos de tal magnitud. O sea, lo veíamos en la semana, los dichos de algunos políticos que incluso ya llamaban a irse a la calle, que sabíamos que lo iban a hacer.
La diputada del Partido Comunista, Pizarro, ¿no?
Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado, porque ya lo hemos vivido, y yo creo que hay que ser bastante estratégico, bastante cuidadoso, sobre todo en estas primeras instancias del proyecto, que estamos muy al principio. Entonces, no sé, yo creo que también, sí, están en todo tu derecho a votar como quieran, pero también tener un poquito de visión a largo plazo y de visión estratégica en términos políticos, considerando en las circunstancias que estamos, como que se está como oficialismo, digamos.
Pero ¿sabes qué? Yo haría un punto, yo no soy tan soy bastante más optimista del rol, por ejemplo, de Renovación Nacional. Yo creo que lo que hizo Renovación Nacional ayer fue jugar un punto para desmarcarse, pero tú bien dices que Renovación Nacional apoyó el corazón de la propuesta. ¿Ya?
Entonces, no, porque ya no voy al corazón. O sea, ya
es que ese es el tema. Entonces, por eso es que yo no soy tan dura en decir de que se alineó con la izquierda.
Claro, a mí también, sí.
Yo creo que están haciendo un punto. Tenemos que entender que en la política las señales siempre son de quién está negociando más, de quién tiene algún poder sobre el otro. Entonces, es más bien, yo lo veo desde ese punto de vista, de ese tipo de señales. Me costaría mucho pensar.
Pero para el electorado no es también una señal, ¿no?, de aquellos partidos que actúan, no quiero usar la palabra lealtad, pero con mayor orden, ¿no?, mayor disciplina, o que ponen sus legítimos intereses particulares. Lo ponen de lado y ponen en el interés colectivo, ¿no? De decirle, oiga, esta reforma es tan importante para el país.
Lo que pasa es que yo creo...
del estancamiento, que a mí me gustaría que quedara mi sello, ¿no? Y pongo, por ejemplo, los nacional libertarios reaccionaron, creo yo, mal cuando se llegó al acuerdo con el PDG, pero han votado muy bien.
Digamos. Exacto, sí, a la hora de los que hubo, digamos.
Pero han votado muy bien, digamos. Se portaron mal porque reclamaron, y ahora van a tener que negociar con nosotros en algo que era como difícil de entender, ¿no? Porque un gobierno de derecha. A los partidos de derecha les cuesta mucho demarcarse de un gobierno que es de derecha y cuya idea está plasmada en el proyecto. Entonces, por eso pongo ese ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre con la UDI, que también podría decir, oye, nosotros también vamos a buscar nuestra propia identidad, y resulta que al final del día se quedan más ordenados formando un bloque.
O sea, ¿no?, la UDI está muy molesta con respecto al tema de la condonación,
claro,
sería la condonación de esta de parte del CAE. Ajá. O sea, ahí presentaron su molestia, pero votaron alineado.
Sí, yo creo que tenemos que aprender que, de nuevo, hay un gobierno que está haciendo primero algo importante para el país. O sea, yo creo que si esta ley termina pasando, va a generar un cambio de rumbo al país. Y eso está muy por encima, creo yo, de la legítima identidad de cada uno de los cuadros políticos, que está bien, puede querer marcar sus puntos, pero yo creo que eso debe estar subordinado a esto, que es mucho más grande. O sea, si no, de nuevo, siempre las cuentas chicas, que sean legítimas, yo no digo que no lo sean, pueden hacer caer la grande, porque imagínate que el PDG, que acordó con un gobierno con el cual no se identifica, ¿no?, que con muchas medidas de estas, que las va a votar a favor, tampoco las comparte. Si ve que los partidos que al frente, que tienen ministro, que tienen subsecretario, que son parte del gobierno, que van a las comidas con el presidente, se desordenan, y yo voy a decir, bueno, si se ordenan ellos, nosotros estamos liberados de cualquier culpa, ¿no?
Sí. Bueno, ahí va a estar la muñeca del ministro. No. El ministro García,
que es de Renovación Nacional.
Sí, pero de todas maneras, igual es lamentable que el ministro esté preocupado, en las circunstancias que estemos, de ganar votos del mismo oficialismo. O sea,
de su propio partido.
O sea, es bastante ridículo y absurdo. O sea, pero ya es como que, perdón, pero genera, por lo menos, genera harta molestia desde quienes están intentando defender de alguna manera un proyecto de país que va mucho más allá de lo que quieran ellos o no, digamos. Entonces yo creo que también ahí, sí, se ha hablado mucho de la mezquindad política también, y yo sobre todo del tema de esta izquierda radical, ¿verdad?, que de todas maneras igual ya sabíamos, pero claro, de repente también uno como que tiene ciertos traumas de esta derecha que de repente como que se nos descuelga y uno no entiende de dónde. O sea, al final también ahí hay que hacer, cada uno tiene que hacer su pega, y yo creo que claro, que los gustitos personales hay que dárselos, por supuesto que sí, pero hay momento y momento, y creo que justamente ahora sí que no hay horno para hoyos, como se dice coloquialmente. O sea, yo creo que estamos en un momento igual bien sensible para hacer esos descuelgues.
El ministro de Hacienda ayer, que estaba contento, hoy día en la mañana, ¿no? Cuando terminó la sesión, logró sacar, se dice, el corazón, bastante más que el corazón, ¿no? Sí. O sea, salió el 80 o el 90% del proyecto, salió bastante entero.
La peleó alto, parece, ayer el ministro.
Algunas cosas que siempre llaman la atención. Hay un artículo, ¿no? Sí. Y quiero darme un segundo ahí, porque el artículo sobre propiedad intelectual, ¿no?
Sí,
que de alguna manera ya lo había presentado Mario Marcel antes, el mismo artículo, y ahora se vuelve. Uno siempre se pregunta: ¿de dónde viene ese artículo? ¿Quién empuja ese artículo que gobierna a la izquierda, gobierna a la derecha? Y el artículo está presente en la discusión. No logró reunir los votos el ministro de Hacienda, hizo el empeño, habló con el jefe de bancada del PDG, ¿no? A ver si podía obtener ahí algunos votos, pero ya en el propio oficialismo se produjo un desorden, no había acuerdo respecto de apoyarlo, porque obviamente tocaba de alguna manera el derecho de propiedad, aunque entiendo yo que el objetivo era favorecer las condiciones para que la industria de la inteligencia artificial y los data center, se instalara en Chile. Pero resulta que finalmente el ministro incluso retrocede un poco y ofrece un fondo de compensación. Dice que no se pague directamente a cada uno, porque claro, cuando dice estamos hablando de algo que cuesta imaginarse, ¿no? No es que yo reproduzca una obra tuya, sino que es un algoritmo que va a leer todas las obras y de todas va a sintetizar cosas, va a tomar cosas y va a generar algo nuevo. La constancia de dónde toma qué para el registro de los pagos es compleja, ¿no?
A mí me costó mucho entender ese punto, sobre todo porque en principio no entiendo por qué alguien como Quirós empujaría algo así. O sea, además porque es un tema que es muy novedoso, que yo no comprendo muy bien todavía, y que obviamente no debe estar muy normado en términos de inteligencia artificial, porque debe ser súper complicado todavía, en el fondo, restringir un poco el tema de la propiedad intelectual con este tipo de plataforma. Pero claro, es muy raro que alguien como Quirós no quiera proteger la propiedad intelectual, y lo encuentro poco atractivo justamente para traer ese tipo de tecnología a Chile, decirle, bueno, al final es súper contraproducente. Entonces a mí me costó mucho esa discusión, no la entendí muy bien, y no me entendí muy bien el objetivo que había detrás.
O sea, yo a mí me queda claro
no
que,
sé si es político,
que se trata de una, no, se trata de una conversación global.
Totalmente.
Es una conversación global.
Solicitud de las grandes tecnológicas.
Exactamente. Solicitud de las grandes tecnológicas, por lo tanto, Marcel también estaba en lo mismo.
Puedo decirlo de manera elegante,
exacto,
¿no? Cuando hicimos solicitud.
Claro, pero no podemos cegarnos a la realidad. Es así. El problema es que para atraer inversiones, es extraño que un gobierno de nuestra línea, digamos,
claro,
pase a llevar respecto a la propiedad.
Que es como ya el principio básico.
Pero también hay un tema que es ¿qué tanto limita al crecimiento de la industria de la inteligencia artificial tener que hacerse cargo de pagar o, por último, de decirte cuáles son las fuentes y además pagarle esa propiedad intelectual a cada una de las fuentes en las cuales se ha basado para generar una conclusión, ¿ya? Ahora, en lo que es investigación, si uno dice una investigación, generalmente, y nombra muchas fuentes, uno no paga por las investigaciones anteriores.
La cita, simplemente.
Claro, la cita. Entonces,
Y eso entiende que se respeta la propiedad intelectual, ¿no?
Y eso es
esto lo hizo otro, esto lo hizo
y
otro,
eso es el
lo
respeto.
Usó, pero lo hizo otro.
Ya, entonces, cuando tú con una inteligencia artificial estás apoyándote para hacer una investigación, ¿por qué la inteligencia artificial tendría que pagarle al dueño de la fuente primaria, llamémoslo así, si ya cualquier investigador que hace la misma cosa a mano no tiene que hacerlo? Entonces creo que es una conversación, en primer lugar, creo que no es la conversación para esta ley miscelánea. Es una conversación que requiere mucho más profundidad.
Sí. Pero claro, es interesante lo que tú dices, porque cuando yo lo leí, yo lo entendí como no necesariamente tener que pagar por cada fuente, sino que lo mismo que ocurre como, por ejemplo, con la difusión de libros y documentos como más o de documento digital, etcétera. Yo lo veía más así, yo pensaba que era como más por el tema de la defensa de la idea o de el diseño de algún tipo de estructura que haya.
Es que es verdad, porque estamos transitando un terreno que es nuevo, ¿no? Vamos a seguir la vuelta a la pausa, pero este es un terreno que es nuevo, porque uno se imagina, claro, si hay creador de una obra, un libro, una novela, ¿no? Claro. Y si alguien se la copia o toma una parte, eso es lo que tenemos en la cabeza. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de que quizá tome una palabra o tome una frase o tome de algo, y hasta ahora todo eso no existía, ¿no? Si alguien, si un autor, cuando, ¿qué no le ha pasado que cuando lee un libro dice, me acuerdo de otro, ¿no? Dice, esta es la forma de escribir, los ejemplos.
O sea, el Señor de los Anillos, yo creo que uno lo ve en todo el tipo de...
lo ve reproducido en muchos otros textos,
constantemente,
¿no?
O sea, la bueno. investigación científica puede basarse en las teorías o en las conclusiones de una investigación de otro.
Citándolo.
Citándolo.
Citando la propiedad.
Entonces,
vamos a la pausa y volvemos en Dictograma.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Un proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad, FIA, en Puerto Varas, se estaba promoviendo el uso de nanoburbujas en soluciones de riego como herramienta para fortalecer prácticas de agricultura regenerativa en el sur de Chile. El objetivo es mejorar la eficiencia del uso del agua y potenciar la salud de los suelos en sistemas agrícolas. El proyecto busca que los agricultores incorporen esta tecnología para aumentar la calidad y productividad de los cultivos, además de reducir la dependencia de insumos externos. Los impulsores destacan que las nanoburbujas pueden contribuir a prácticas agrícolas más sostenibles y resilientes frente a los desafíos ambientales. Desde el equipo FIA indicaron que esta iniciativa forma parte de esfuerzos por difundir innovaciones tecnológicas que favorezcan modelos productivos más eficientes y regenerativos en la región. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Cacerita, cacerito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código WorldCup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF. La edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo de Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Antonio Rusi, con Victoria Beaumont. Estamos analizando lo que pasó hasta hace pocas horas, ¿no? Hasta hace 4 horas y media, cerró recién. Se aprobó gran parte, ¿no? Pasó de la reforma del gobierno, un triunfo del ministro Quiroz, del equipo de Alvarado y también del ministro García. Se concretó el acuerdo, digámoslo también, porque son las consecuencias políticas, a veces uno las daba por hecho. Se concretó el acuerdo gobierno PDG, ¿no? Estamos haciendo énfasis en algunos desórdenes por ahí, pero eso es mayúsculo, ¿no? Porque finalmente lo que generó fue una amplia mayoría a favor de la reforma, más allá de que después en algunos artículos más controvertidos, donde el propio gobierno, sí, ¿no? De hecho, hasta la altura el gobierno entregó ya esto de lo que estábamos conversando, de el uso de los derechos de propiedad para inteligencia artificial y otro, ya lo entregó, dijo ya, bueno, no pasó, no lo va a reponer, no va a ir por el Senado, pero otras cosas creo yo que sí va a ir, como por ejemplo la eliminación del CENSE. ¿Por qué? Y explico por qué. Primero, porque es un sistema que está muy cuestionado. Segundo, porque es mucha plata, son más de 300 millones de dólares. Y tercero, porque el gobierno lo había presentado como una compensación, es decir, son 300 millones de dólares que se reducía el gasto, ¿no? Recordemos que aquí hay una baja y en la discusión en torno a la responsabilidad fiscal, eliminar el CENSE eran 300 millones de dólares de ahorro para el Estado, y hoy día no se estaría produciendo porque habría salido. Yo creo que ahí sí va a dar la pelea, tanto en la Comisión del Trabajo como finalmente también en el Senado, para reponer y encontrar una manera de corregir o de eliminar, ¿no? O sea, al final la duda está ahí, si hay que eliminarlo a partir de algo nuevo o si se puede corregir, como tantas veces se ha conversado. ¿Hay muchos intereses cruzados en torno al mundo del CENSE y la capacitación? Sí, pero por otro lado, cuando uno observa nuestro mercado laboral, uno de los grandes déficits es la falta de capacitación útil, real, productiva, ¿no? De aporte que mejore la productividad. Y por lo tanto, esa conversación se va a producir en torno a la eliminación del CENSE, en este caso, al rechazo de la eliminación del CENSE. Antonio Rusi.
No, mira, yo creo que o sea, a ver, era parte de lo que también estábamos dispuestos en esta discusión. Yo también diría que en el fondo es parte también de hacer este tipo de leyes tan amplias, o sea, de proponer proyectos tan amplios también. Pero claro, no.
Y tocan distintos temas al mismo tiempo.
Bueno, ese era el problema, yo creo, que de lo que fuera lo misceláneo, que al final era el riesgo que estábamos también, que se estaba también enfrentando. Pero sí, o sea, honestamente yo creo que es un tema que tiene que volver a discutirse en algún minuto. Ahora, de nuevo, yo creo que tampoco era algo que fuera nuclear a pasar justamente en este proyecto. Yo creo que no era algo que era fundamental y esencial. Y a veces también con este tipo de temas, sobre todo con el que comentábamos en el bloque anterior, uno también se empieza a cuestionar si es que estaban dispuestos dentro del proyecto justamente para generar este tipo de muñequeos políticos, si estaban ahí como estratégicamente para dar y quitar y jugar a este tira y afloja. Yo me lo planteo así también, y honestamente no creo que sea así algo 100% fundamental. Así que la verdad es que yo, en términos generales, la verdad es que también lo veo con bastante optimismo lo que ocurrió ayer, porque justamente se dio este avance en un marco que mucha gente estaba muy optimista, pero que yo en la última semana lo vi bastante negro, sobre todo por el ímpetu que había dentro de la oposición. Pero nada, yo creo que también esto es parte de lo que se está dispuesto a jugar en estas discusiones.
Ahora, si uno mira la tramitación del proyecto y el cambio de estrategia en la izquierda, ¿no? La oposición liderada por la izquierda más radical, Frente Amplio, el Partido Comunista, producto de lo que pasó ayer, cambió de estrategia, ¿no?
Exacto.
Dijo, no, ahora no van a venir con más y nuevas indicaciones, como podrían hacerlo en alguna instancia, sobre todo en la Comisión de Medio Ambiente y Trabajo, al menos hasta donde se sabe. Pero sí están pidiendo votar artículo por artículo. ¿Por qué están pidiendo votar artículo por artículo?
Para dilatar.
No solo para dilatar, sino porque ven que en el oficialismo puede ser que hay artículos que pasen y otros que se rechacen. Que en el artículo por artículo, de alguna manera, se vuelva a producir este quiebre, ¿no? De que esa mayoría que logró el oficialismo se desarme en algunos artículos. ¿Ah? Y, por lo tanto, anotarse también pequeñas victorias, ¿no? Decirle, mira, no logramos rechazarlo todo, pero logramos parar esto otro, con los votos de aquellos descolgados, ¿no? Del oficialismo. Estoy pensando en que esto aquí esto va camino a ser una derrota importante de la izquierda, ¿no? Sí, legislativa, sí. Muy dura, al inicio del gobierno, donde además demostró una incapacidad de una estrategia correcta, y siempre cuando se produce ese escenario, uno dice, bueno, aquí lo que van a buscar son pequeñas victorias, ¿no? Quebrar al oficialismo en algunos temas, decirme, ah, pero esto no pasó, no era tan buena la reforma porque hay cosas que se cayeron. Ese es parte del juego político, ¿no?
Yo creo que en ese sentido, al final, también el oficialismo tiene que defender mucho el que aquí hay un cambio de rumbo. Y eso es lo que tiene que tener al final como objetivo fundamental.
La próxima semana se va a abrir la conversación del CENSE, ¿ya? En trabajo. Y ¿sabes qué? Yo creo que se abre la conversación de cuál es el modelo de capacitación que requiere Chile y para qué. Porque mi impresión es que el CENSE perdió el rumbo.
¿Pero tú crees que se puede producir un cambio de modelo entre hoy día y el lunes?
No, yo creo que yo creo que se abren, lamentablemente, por eso te digo que fueron en estas leyes misceláneas. Claro. ¿Ah? Lo veo solamente como una apertura a tener esa conversación.
Sí. Porque yo he escuchado críticas del CENSE, algunas durísimas, de ministros del trabajo, como Evelyn Matei y otros, diciendo que eran prácticamente casi una estafa, ¿no? Yo no sé si hubiera llegado tan lejos, pero en muchos casos sí, al menos...
Lo que pasa
los resultados
es que,
son pobres.
Es que cuál es la evaluación es muy mala.
Y los montos invertidos son altísimos.
Porque estás invirtiendo demasiado. Y sabes qué sucede con muchos programas. Inviertes mucho y el resultado país es muy pobre.
Exacto.
Entonces el no tenemos la bajo. Conversación de la capacitación para qué. Porque en realidad no existe, a mi juicio, aún no lo he visto, una oferta de dónde deberíamos nosotros crecer. ¿Y cómo nosotros incentivamos que la productividad del trabajador en nuestro país? Y esa conversación, por supuesto, nos da para una miscelánea. ¿Ah? Es una conversación que deberíamos empezar a generar en los think tank. ¿Ah?
Sí, pero si no se elimina el CENSE, creo yo, también mi opinión, ¿eh? No, esa conversación no existe. Porque la inercia te lleva a que la conversación tenga que ver más con la defensa de intereses de quienes ya están ahí. Al final, lo que estamos diciendo es que esos 300 millones de dólares se gastan, decimos, o se invierten en capacitación, pero hay gente que los captura esos 300 millones de dólares, ¿no? Hay gente que dicta esos cursos, ofrece esa capacitación. Entonces, si el resultado estamos de acuerdo que es pobre para el volumen invertido, decirle, bueno, tenemos que hacer un cambio. ¿Se va a hacer un cambio en el status quo? Yo creo que no. En cambio, cuando se elimine, yo creo que ahí van a estar todos los incentivos a transitar hacia un nuevo sistema, porque también sería raro que Chile no tuviera un sistema de capacitación.
No, por supuesto que no. Pues entonces, ese es el argumento que el ministro García debería ir a conversar con su partido político.
Justamente, sí, bueno, claro, no le queríamos pegar tanto, pero claro.
Pero y se le abre la posibilidad la próxima semana que tiene que hablar con la Comisión de Trabajo.
Exacto. Sí, bueno, es que ahí también hay un tema como... de la política propiamente tal.
Bueno, pero eso es parte de la
política legislativa. Pero volviendo al punto, no solo en el CENSE, si el riesgo está en que de nuevo se producen los aprendizajes, ¿no? Decirle, bueno, descolgarse no genera efecto gratis. Hay otros artículos que pueden ser que haya uno, toquen intereses de uno u otro partido, sus identidades. Y yo creo que por eso la izquierda giró su estrategia. Decirle, no, hagamos algo artículo por artículo. A ver, ¿cuántos se caen de esto, no? Porque recordemos que cuando se vote en la sala... se pueden reponer varias de estas cosas, se pueden defender, se puede generar mayoría, o artículo por artículo pueden haber artículos relevantes que se terminen cayendo.
Dale, pero Gonzalo, en todo proyecto de ley pasa eso. La ciudadanía tiene que tener claro que un proyecto de ley nunca sale de la misma forma en la que ingresó.
No, y es clave también tenerlo, ampliarlo un poco justamente para eso, para ir a negociar.
O sea,
al final
se trata de una negociación.
Es parte de.
Y eso es parte de. Entonces, sí. Que el ministro Quirós tampoco crea que va a salir exactamente como él lo envió.
Y dudo que lo crea.
No, yo creo que el ministro Quirós, por eso lo conversábamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Hay cosas que entrega. Ya nos dice, no las voy a pelear, como lo de la propiedad intelectual, esto del discurso, avanzó en un fondo de compensación, no convenció a los parlamentarios, dijo, bueno, hasta ahí llegó, no va a ir a Finch con eso. Pero en otros casos, como yo creo que en el del CENSE, sí lo va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las compensaciones, con los que nos dijo el Consejo Fiscal Autónomo, con eso que todos estaban de acuerdo en que había que atender lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, la eliminación del CENSE apunta directamente a eso. Esos 300 millones de dólares estaban contabilizados como parte del ahorro o del recorte que iba a hacer el Estado de Chile. Entonces, para no quedarnos pegados en el CENSE, el cambio de estrategia sí tiene sentido político, porque pone la atención ya no en la oposición, que está quebrada, está dividida, vota diversa, Eso es lo que vimos ya, ¿no?
La pelota.
Sino que ahora la atención va a estar en el oficialismo. ¿Es capaz de aguantar el oficialismo y esta mayoría una votación artículo por artículo?
No, sí. O sea, por eso te digo, yo creo que sí. Yo creo que la próxima semana... ahora, no se le está desgranando todo al gobierno.
No, yo digo la sala, porque recordemos que aquí, lo que vimos aquí, eran... porque estamos dando para imaginarnos y ponernos la imagen en la cabeza, eran 10 parlamentarios los que votaban. Y de esos 10 se formó una mayoría y el PDG votó, ¿no? Votó bien y otra vez se obtuvo la DC, no en todos los artículos. Entonces, eso va a haber que llevar a la sala. Y en la sala son 155 ahora los que van a votar. Eran 13, perdón, los diputados que están en la comisión. Van a ser 155. Entonces, si ese desorden o pequeños desórdenes o matices y todo se amplifican, significa que se pueden terminar cayendo bastante más cosas, ¿no? El esfuerzo que tienen que hacer el oficialismo es bastante mayor que el que ha hecho en la comisión.
No, ahí en el fondo hay que entrar claro con cuáles son los fundamentales que no se pueden caer. Pero claro, también yo entiendo el punto, o sea, entiendo que hay otros que uno los ve como accesorios, pero que efectivamente terminan haciendo caer los que son más nucleares. Ahora, yo creo que sí se puede hacer, yo creo que sí está el espacio y el terreno para lograr una alineación a favor del proyecto en sala, sí. Pero obviamente, como siempre, esto también va a estar dado por la habilidad y por el muñequeo que se produzca. Pero sí, mientras esté claro este cambio de estrategia de parte de la oposición y que claramente ellos tienen que manejar muy bien la presión del análisis artículo por artículo, yo creo que sí se puede hacer, yo creo que sí está el espacio para que esto avance, pero todo va a depender de ese minuto en particular, yo creo. O sea, es como cuando uno va a dar una prueba que no es de selección múltiple, en el fondo, sí. Que tiene que responder modo ensayo. Al final uno puede estudiar, sí, mucho, claro. Pero
y no, ahí está el... Y yo te digo que hay un desafío también, que antes de la sala, sí. Que es la Comisión de Medio Ambiente.
Exacto.
y todas las medidas de permisología.
Sí. Van solo esas medidas, ¿eh? A medio ambiente no va, sí. Todo el articulado, van solo aquellos que tienen que ver con medio ambiente, lo mismo a trabajo, ¿eh? Van, claro. Solo los artículos que tienen que ver con trabajo, el resto ya se entiende, pasó por la Comisión de Hacienda.
Y por eso, si se logra destrabar el tema de trabajo, lo del CENSE, en trabajo, ahí es la oportunidad de verlo en la Comisión de Trabajo, porque así podríamos destrabar la votación en sala.
Claro.
¿Ah? Lo mismo pasa con permisología del medio ambiente.
Así es. Bueno, este es el análisis, ¿no?, de lo que fue la jornada ayer legislativa. Estamos todos atentos porque es el gran proyecto que ha presentado el gobierno, un proyecto que tiene como objetivo que Chile vuelva a crecer, ese es el objetivo, y de alguna manera un cambio de rumbo para el país, ¿no? Ahí están puestos los ojos, no solo del mundo empresarial, no solo del mundo económico, sino de todos los chilenos, ¿no?, que esperan también ese cambio de rumbo. Le damos las gracias a Antonia Rusi, a Victoria Mumont, que nos acompañaron hoy día aquí en Directo al Grano, y a la vuelta de la pausa tenemos una entrevista de un tema muy interesante, movilidad sostenible. Viene un experto de la Universidad Andrés Bello a explicarnos, Ignacio Guerrero, vicerrector de vinculación con el medio y alumno de la universidad.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en directo al grano aquí en Radio Agricultura. Estamos con Ignacio Guerrero, vicerrector de vinculación con el medio y alumno de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Ignacio, aquí a directo al grano.
Muy buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación y aprovechar de saludar a todos quienes nos escuchan hoy.
Sí, porque es importante, porque hay un plan, ¿no?, que está lanzando la Universidad Andrés Bello de movilidad sostenible. Quería preguntarte, pues, ¿en qué consiste este plan, este nuevo plan, y por qué lo tienen como un motivo de orgullo, ¿no?, le tienen expectativa, ¿no?, en la creación y sostenibilidad?
Efectivamente, muy recientemente hemos lanzado nuestro plan de movilidad sostenible, que está inserto dentro del compromiso que tenemos como universidad de alcanzar la carbono neutralidad al 2038. Nosotros, la Universidad Andrés Bello, se considera una universidad sostenible. Son temas que venimos trabajando hace muchos años. Somos anfitriones en Chile de la Red de Pacto Global, que es la representante de la Organización de Naciones Unidas para Chile, en el trabajo con la empresa para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos miembros fundadores de la Red de Campos Sostenibles, que agrupa distintas universidades, y como te decía, tenemos este objetivo de alcanzar la carbono neutralidad al 2038, y el lanzamiento de este plan de sostenibilidad es un gran paso para alcanzar ese objetivo. El 81% de nuestras emisiones contaminantes vienen de todo lo que es el transporte, por eso se hace especialmente importante este
plan. Y eso, lo concreto, son estos buses que uno ve siempre, buses de acercamiento, donde se mueven los alumnos, ¿no? Todo lo que es el transporte al interior de la universidad, hacia la universidad.
Bueno, efectivamente considera distintas medidas, pero básicamente gran parte de las emisiones provienen de cómo se transportan nuestra comunidad, ya sean los alumnos, los egresados o los colaboradores, hacia y desde la universidad, y cómo promovemos una cultura en ese sentido que permita generar menos emisiones contaminantes. Nuestro plan contempla dos grandes ejes. Un eje de cultura sostenible, creemos que es muy importante educar, dar a conocer y generar esta cultura que después pueda tener un efecto multiplicador hacia el resto de la comunidad. Y por otra parte, distintas medidas de gestión de nuestros distintos campus que incentiven el uso de medios menos contaminantes, como por ejemplo la creación o el fomento de bicicleteros, la promoción de de actividades, de compartir los medios por los cuales llegan a la universidad. Entonces, toda esa gestión de campus también está contemplada dentro de este plan de movilidad.
Es interesante porque uno, cuando generalmente escucha los planes de sostenibilidad, sustentabilidad, ¿no?, respeto al medio ambiente, lo asocia a la empresa, ¿no?, o a la industria, ¿no?, que son, bueno, contaminantes. Uno no tiene en la cabeza, quizá, que una universidad pueda también tener un impacto, ¿no?, en términos de la sostenibilidad y anterior a eso, incluso, ¿no?, de ser un agente contaminante o producir una huella permanentemente, tanto en el uso de todo, ¿no?, del papel y todo. Claro, y finalmente sí, pues sí, finalmente las universidades son organizaciones complejas, como dices tú, llenas de colaboradores, miles de estudiantes en distintas sedes, desde la calefacción, la transporte, todo eso va generando. Y qué importante que ustedes estén desarrollando un plan complejo, ¿no?, para poder hacerse cargo de eso.
Oye, yo creo que nosotros, las universidades en general, tenemos un gran rol social, tenemos un rol movilizador. La universidad tiene más de 66.000 estudiantes, más de 155.000 egresados. El 54% de los estudiantes de la Universidad Andrés Bello son primera generación de estudios profesionales en su familia. Por lo tanto, el rol movilizador que tenemos es sumamente fuerte. Pero además, el impacto que, como tú dices, generamos en la comunidad donde están nuestras sedes, a quienes formamos y en sus familias a través de la cultura, etcétera, es muy grande. Por eso, tomar la iniciativa en este tipo de medidas, que son, yo creo que, prioritarias en el contexto actual, es muy, muy importante. Efectivamente, como tú dices, tenemos impacto en la gestión de residuos, tenemos impacto en los términos de transporte y movilidad, podemos tener impacto en temas de reforestación, etcétera. O sea, efectivamente, pues, somos un actor dentro de la sociedad bastante importante, y el ser pionero en esta toma de medidas también nos compromete.
Así es, nos estamos conversando con Ignacio Guerrero, vicerrector de vinculación con el medio y alumno de la Universidad Andrés Bello. Y bueno, la universidad tiene este plan, se lo comunica, entiendo yo, a los alumnos, lo hace parte. ¿Cómo ha estado la recepción de los propios alumnos, ¿no? Porque muchas veces aquí es un cambio cultural que también está motivando a la universidad, ¿no? Respecto hacia la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Cómo ha sido la recepción en tu experiencia con los alumnos? Los distintos, ustedes están desplegados en Viña del Mar, en Santiago, en distintos lugares de nuestro país.
Sí, yo te diría que muy participativa. Nosotros vemos que cada vez más hay mayor conciencia de los impactos que este tipo de medida o lo que genera todos los temas vinculados también a la acción climática. Nosotros tenemos distintas formas de llegar a nuestros alumnos y a nuestros colaboradores. La primera son campañas comunicacionales educativas, donde también hacemos equivalencia a lo que significa tal acción o contaminante, a qué equivale, etcétera, para que ellos puedan, como decía anteriormente, tomar conciencia. Nosotros en muchos cursos implementamos módulos de sostenibilidad donde les enseñamos los impactos que puedan tener las distintas acciones, y también con nuestros colaboradores tenemos el programa Oficinas Verdes, y nos acabamos de adherir al programa del mismo nombre del Ministerio de Medio Ambiente, para crear comportamientos y culturas que vayan en una línea sostenible. Y yo te digo que la recepción ha sido muy positiva. Cada vez vemos más colaboradores y oficinas integrándose al programa de nuestra Universidad Andrés Bello, y también los alumnos, cada vez tenemos más alumnos que tienen interés voluntario, en algunos cursos se da en forma obligatoria, en otros voluntario, de participar de estos módulos de sostenibilidad. Yo te diría que es creciente también la gestión de los residuos, y eso se da también por cuántos alumnos, cuántos colaboradores voluntariamente hacen la diferenciación del tipo de residuos.
Como dice Ignacio, estamos conversando con él, Ignacio Guerrero, vicerrector de la Universidad Andrés Bello. Uno mira en los campos, los distintos campos, me ha tocado visitar algunos campos de la universidad, de la Casona y otros. Uno ve esta infraestructura, ¿no? Siempre que a uno le queda la duda, y la veo en distintas universidades también, o a veces en barrios, ¿ah? A veces uno en los supermercados de reciclaje, y pocas veces ve uno a personas haciéndolo. Se ve la disposición, ¿no? Está ahí. ¿Qué falta? Porque tenemos la infraestructura muchas veces, y uno mira el basurero normal, y está lleno de latas, plástico y cosas que debieran estar en otro lado, ¿no? Entonces, ¿Cómo se puede acelerar ese cambio más allá de que siempre va a haber algunos que se sumen y otros que miren con más distancia, ¿no?
Sí, de nuevo yo repetiría, primero es clave tener la instalación para poder realizarlo, o sea, ese es el desde, y después primero generar conciencia sobre estos temas y también entregar los incentivos apropiados para crecer. Y nosotros estamos también en esa línea de entregar ciertas iniciativas que promuevan este accionar a través de concursos, de campañas, etcétera, que promuevan esto y que vayan generando también hábitos, de la mano, ¿no?, con los hábitos y la conciencia, y de poder crear, ojalá también, este efecto multiplicador después que los alumnos lo transfieran en sus casas o con sus amigos, etcétera.
Muy bien, le damos las gracias a Ignacio Guerrero, vicerrector de vinculación con el medio y alumni de la Universidad Nacional Andrés Bello, que nos trajo este concepto, ¿no? Este concepto de el plan de movilidad sostenible en la Universidad Andrés Bello, pionero, ¿no?, en el país, y que esperamos que también se vaya imitando en el resto del sistema.
Bueno, esa es nuestra idea, ser líderes y también poder mostrar este ejemplo no solamente a otras universidades, sino que a otras instituciones de distintos ámbitos. Ayer me tocó participar en la entrega de un estudio de confianza y me topé con un par de otra universidad amiga y me comentaba, me decía, oye, vi que lanzaron este plan de movilidad sostenible, es nuestro próximo paso. Bueno, la idea es que cada vez se sumen más instituciones, más universidades a trabajar estos temas que creo que tienen relevancia para el país.
Así es. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, nosotros nos despedimos ya de directo al grano hoy día jueves. Le damos las gracias a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio. Ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Así que nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.